Muy buenas noches, hermanos. Les invito a que vayamos al libro de Filemón. Ya hemos tenido la lectura de esta palabra, de esta carta, Filemón, 25 versículos que Pablo escribió de su propia mano, estando en prisión. Dirigida a Filemón, con un propósito específico, abogar por un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Dice el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ya habíamos hablado, hermanos, se acordarán, del versículo 1 al versículo 7, estuvimos hablando acerca de algunas de las características que tenían estos dos hermanos, Pablo y Filemón. Filemón estaba y vivía en la iglesia, en Colosas, y tenía una iglesia ahí en su casa. Pablo le escribe, no sabemos si en alguna ocasión conoció directamente o personalmente Pablo a Filemón, pero le habla con mucha confianza, por lo tanto debió haber tenido un contacto, si no directo, al menos con las personas que estuvieron de intercesoras entre ambos. Entonces Pablo tenía conocimiento de este hermano y llega a conocerle y llega a saber de él, y conocimos nosotros, si se acuerdan, en los mensajes anteriores, cómo era el carácter de ambas personas, tanto Pablo como Filemón. Estuvimos hablando acerca del carácter de Pablo, y el carácter de Pablo se desarrolla a través de toda esta carta de Filemón. Vamos a ver algunas cosas al final, pero Pablo hace una descripción muy enfática acerca del carácter que tiene esta persona, Filemón. Primeramente, tiene una iglesia en su casa, por lo tanto podemos considerar de que era una persona que tenía o que ocupaba una posición dentro de la misma iglesia. Menciona ahí en el versículo 2, dice, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Luego, el versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Dos cosas importantes que todo siervo debe de tener son fe al Señor Jesucristo, porque eso es lo que nos da la entrada precisamente a tener comunión con Cristo. Es a través de la fe como nosotros somos cercanos a Dios. Por medio de la fe somos justificados. Podemos entonces tener comunión con Dios. Y luego dice, amor a los hermanos, a los santos, que es la característica y debe de ser la característica distintiva de todos los creyentes. Deben de amar a los hermanos. Dice Juan ahí en el capítulo 3 de su carta primera, que el que no manifiesta amor a los hermanos no es de Dios, porque la característica es que los hermanos se amen unos a otros. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan constantemente está mencionando este hecho de que nos amemos todos unos a otros. Luego dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento y el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, has sido confortado los corazones de los santos. Aquí podemos ver, en una forma muy rápida, hermanos, lo resumo, el carácter de la persona que se llama Filemón. Tenía un ministerio fuerte en su casa, una iglesia. Al de saber, hermanos, que durante los 200 primeros años la iglesia se reunió en casas, no tenía edificios, porque no era la visión en ese entonces el de estar reunirse, era crecer, llegar a ser un grupo de creyentes fuerte, sólido. Y llegamos al versículo 8. Vamos a tratar, hermanos, de abarcar del versículo 8 al versículo 16. Y aquí en el versículo, del versículo 8 al 16, tenemos el ruego de el apóstol Pablo a Filemón. Es el, vamos a decirlo así, el cuerpo de la carta, el propósito por el cual Pablo escribió la misma. Y empieza el versículo 8. Por lo cual, es decir, por las cosas anteriores que hemos descrito, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, aquí está el apóstol mencionando las razones. Y menciona, cuando dice por lo cual, es decir, por estas cosas, por esto que acabo de mencionar. ¿Qué son esas cosas que acabo de mencionar? La fe y el amor que manifiesta Filemón. Va a hacerle la petición. Y le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte. Aquí pudiéramos pensar que el apóstol está tratando de crear una especie de base para el propósito de lo que va a pedir. Y efectivamente, él tiene la confianza en Cristo para solicitarle a Filemón. Cuando dice libertad en Cristo, es como si dijera, por esta confianza que tengo de que participamos en Cristo, estamos en Cristo. Habla acerca de esa confianza que deben de tener los creyentes para externar lo que hay en su corazón. Confianza que se basa en la persona y conocimiento que tenemos acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es una actitud que nace entonces de Dios. Por eso Él dice, para mandarte lo que conviene, para expresarte mis deseos. Pero ¿sabes qué? Dice el versículo 9. Más bien, te ruego. Pablo bien pudiera hacer su solicitud apelando a su autoridad apostólica. Pudiera hacer su solicitud en base a lo que él ha trabajado por el Señor. El reconocimiento que ha tenido a través de todos sus años y que ahora en ese entonces está precisamente sufriendo prisión por causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo decide no hacer su solicitud en base a eso. No hacer su solicitud por autoridad. Su ruego es precisamente por amor. Y luego dice el versículo ahí, más bien te ruego por amor. Como que Pablo está tratando de mostrar o enseñar en cierta manera a Filemón un nuevo estatus, permítanme usar esa palabra, no sé si sea correcto, una nueva manera la cual permita a Filemón crecer espiritualmente. Le está tratando de llevar a una nueva relación, ya no como autoridad, ya no como padre a hijo, sino de igual a igual, de hermanos en Cristo, donde es el amor el cual los está dirigiendo. Por eso dice él, ruego, por lo cual más bien te ruego por amor. Permítanme hacer un paréntesis aquí, hermanos. Escuchamos exhortaciones de parte de nuestros ancianos, de la iglesia, de nuestro pastor, predicador, de hermanos en Cristo. ¿Cómo lo tomamos? Me ha tocado escuchar como, el hermano nos regañó. Al llamarnos la atención o llamarnos la atención en ciertos aspectos de nuestra vida espiritual. Debemos, hermanos, empezar a considerar de que ya hay una nueva relación en Cristo. Y esa relación debe ser basada en amor. Yo puedo dirigirme a un hermano en amor y decirle lo que siente mi corazón. Y puedo exhortarle en amor. Podemos platicar y confrontarnos y decirnos las cosas en amor. Y aquí el apóstol creo que está tratando de llevar esto. Te ruego. Fíjense bien. No te ordeno. Te ruego. Por amor. Y apela a dos cosas. Fíjese, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. La palabra anciano aquí no hace alusión al título o al carácter que pudiera tener una persona dentro de la congregación. Se trata precisamente de la palabra de anciano, una persona mayor. Pablo aproximadamente tendría aquí unos 60, 60 y tantos años cuando escribió esta carta. No era una persona que pudiéramos decir hoy en día, es muy mayor, pero en aquel entonces ya llegar a los 50, a los 60 ya era algo. Y llegar a los 60 años ya te le podía considerar una persona anciana, con conocimiento. Y aquí está Pablo diciendo, mira, te hago esta solicitud en amor, te hago este ruego por lo que soy ahorita, ya un anciano. Que esto nos enseña, hermanos, a tener a nuestros hermanos mayores en mucho aprecio. En mucho aprecio. Muchas veces, sobre todo los jóvenes, nos burlamos o hacemos cierta carrilla a nuestros hermanos ya mayores, pero debemos de tenerles mucho aprecio. A nuestros padres ya mayores debemos de tenerles en alta estima su consejo. Y ahora además el segundo aspecto por el cual hace su ruego, ahora además prisionero de Jesucristo, y noten que dice prisionero de Jesucristo, y vean el versículo 1, cómo se identifica en la carta, Pablo, prisionero de Jesucristo. Aquí pudiéramos considerar lo que lo hace de cierta manera para llamar la atención a Filemón acerca del hecho de que está en prisión y que va a hacer la intercesión por alguien que también está en prisión, es decir, en esclavitud. Han de saber ustedes, hermanos, que en aquel entonces estar prisionero y ser esclavo era lo mismo. El estatus era lo mismo, sin privilegios. Condenado uno era prisionero y esclavo del Estado, prisionero, y el otro era esclavo de una persona, un amo terrenal. Pero es el mismo estatus, son las mismas cadenas. Y aquí como que trata de hacerle ver en base a la solicitud que va a hacer en los siguientes versículos. Dos cosas entonces hace su ruego. siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Otra cosa que aprendemos aquí, por esta palabra que está mencionando Filemón, prisionero de Jesucristo. Fíjense bien, prisionero no porque me robé, no porque me porté mal, no porque lo merecí. Prisionero por causa de Cristo. Hermanos, qué gran cosa es sufrir por Cristo. Pedro menciona ahí en su primera carta de que debemos de tener en gran manera a los que sufren por causa del Evangelio. Es un privilegio, hermanos. Debemos de tenerlo como un privilegio. Que podamos nosotros sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Él estaba en cadenas, hermano, no porque había robado, porque había predicado la verdad de Dios, porque había buscado que todo mundo llegara a conocer a Cristo como su Salvador. Por esa causa estaba él en prisión. Y él lo tenía en gran manera y lo sentía. Y pienso que podía, como en Filipenses, decir con gozo: estoy lleno de gozo. Aquí en prisión, porque primero estoy en la voluntad de Dios. Si Dios quiere que esté aquí en prisión, gloria sea a Dios. Si Dios quiere que esté predicando allá en la calle, gloria sea a Dios. Si Dios quiere que esté enfermo, gloria sea a Dios. Porque en cualquier situación en la cual estemos, siempre la gloria debe ser para nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que Él era prisionero y lo dice así, con toda la extensión de Jesucristo. Por esas dos características, entonces ahora sí hace su ruego y se atreve a mencionarlo. En versículo siguiente dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Quién es Onésimo? Pudiéramos decir aquí. ¿Quién es Onésimo? Bueno, Onésimo, la palabra Onésimo significa útil, provechoso. Era un nombre común para que se utilizaba para los esclavos en aquel entonces. Era un esclavo, si ustedes leen ahí el versículo 16, no ya como esclavo, menciona ahí claramente de que él estaba como esclavo. Y parece ser que este Onésimo había huido de Filemón. Las causas no las conocemos. No sabemos qué fue lo que originó que Filemón, que Onésimo saliera de la casa de Filemón. A lo mejor tuvo algún disgusto con él. A lo mejor buscó o trató de sacar provecho de alguna situación. Era muy común en aquel entonces que los esclavos se hicieran cargo de las labores domésticas y de ciertas tareas, ciertos trabajos específicos, como cobradores o como de alguna utilidad dentro de algún comercio. Filemón quizá haya sido comerciante y quizá haya dado ciertas facilidades a este esclavo Onésimo para que pudiera trasladarse, viajar. De alguna manera, Onésimo, al parecer, defraudó a su amo y salió huyendo. No sabemos, vuelvo a insistirles, esto es una especulación, estoy especulando, tratando de reconstruir alguna situación hipotética, pero que pueda ser causa de lo que está escribiendo. Quizás salió huyendo con algún dinero, y digo esto porque Pablo ahí en el versículo 17 dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces, es posible que haya defraudado en algo a su amo. Y salió huyendo por situaciones que solamente la provisión o providencia de Dios ocurre. Llegó a Roma. Allí en Roma llegó a saber de un hombre que predicaba de Cristo, que había escuchado quizá ya de esa persona ya en la casa de su amo. Y quizá fue a buscarlo. Y escuchó allí a Pablo que predicaba, que hablaba del gran amor de Cristo. Y aunque él estaba en cadenas, podía decir que era libre, porque solamente en Cristo podemos ser realmente libres. Porque hay cadenas más fuertes acaso que las cadenas del pecado. No es aquello que nos hiere nuestra mente y nuestro corazón constantemente, que es una carga que diariamente tenemos que estar batallando, nuestro pecado. Y que si no llevamos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nos hundirá en lo más profundo del infierno. Y allí escuchó esta persona honesta, hablando de libertad, él huyendo, tratando de ser libre, y aquel sujeto hablando de libertad. ¡Qué contraste, hermanos! ¡Qué grande diferencia! Uno pensando que pudiendo estar a 1,000 millas, 1,000 kilómetros de allá de su amo, podía estar en libertad, y aquel que estaba en cadenas predicándole que solamente en Cristo hay libertad. Y ahí estaba esa persona quizá escuchando y oyéndole hablar del amor de Cristo para todos nosotros, que si nos acercamos a Él y creemos y depositamos nuestra confianza en Él, Él nos limpia de todos nuestros pecados. Él nos lava con su preciosa sangre y nos deja más blancos que la nieve. Y podemos ser entonces libres, libres del poder del pecado. Y se convierte. Llega a conocer a Cristo. Llega a su vida a ser transformada. Una nueva criatura, una nueva creación por Cristo. Esto es lo que pudo haber pasado con Onésimo. Y llegó no tan solo a conocer a Cristo, sino a ser un servidor de Pablo. Aquel que predicaba el mensaje de salvación. Y ahora se convierte no tan solo en su servidor, sino también en su colaborador. Pablo lo llega a amar como un hermano en Cristo, pero también con un amor especial, al grado de que dice, te ruego, ¿por quién? Por mi hijo. Aquí lo está haciendo, hermanos, en una forma metafórica. No es que era su hijo, sino que lo veía como su hijo. Y es que muchas veces, hermanos, francamente, hay personas que ganan nuestro corazón y los vemos como si fueran nuestros hijos, aunque no son nada de nuestra familia. Los queremos y los amamos y los tenemos en grande consideración por eso. Mi hijo. No es que fuera entonces su padre biológico, sino que enfatiza esa relación espiritual que ahora tenían ambos, maestro, discípulo. A quien sigue diciendo el versículo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo le había platicado, Pablo le había dicho de Cristo. Y él en cierta manera se convirtió en su padre espiritual. Él estando prisionero, a había dado libertad a aquel que estaba en la esclavitud del pecado. Por eso dice, lo engendré en estas instrucciones. Hermano, nunca podremos darnos cuenta hasta que estemos en la presencia del Señor de cuántas personas Pablo, estando en prisión, fueron convertidas a él. Hermano, no menospreciemos entonces nuestro estatus, porque ahí donde estamos, el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Quizás estés postrado y te sientas inútil porque en tu enfermedad, en tu aflicción, dices, no puedo trabajar por el Señor. ¿Cuánto quisiera tener piernas para poder ir, visitar hermanos, visitar aquellas personas necesitadas? Pero si oras, te esfuerzas en la oración, traerá fruto. Y será reconocido todo eso algún día por el Señor. Ahí donde estaba en prisión, Pablo estaba haciendo la obra de Cristo. Y ahí engendró a esa persona, Onésimo, que le llegó a ser muy querido. Y aquí el versículo 11 hace un juego de palabras, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Está haciendo un juego de palabras con la palabra de Onésimo, con el nombre de Onésimo, perdón. Onésimo significa útil, provechoso. Y está en cierta manera diciendo, bueno, antes te era el útil, inútil, porque estaba fuera de Cristo. Estaba sin Cristo, pero ahora el útil ha sido útil porque está en Cristo. Entonces, tanto para ti como para mí, nos es de provecho. El provecho porque me sirve y es el que me conforta aquí en mis prisiones. Y para ti, por la petición o por lo que le va a dar a decir enseguida, el cual, dice el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a ti mismo. Cabe destacar aquí, hermanos, que Pablo está regresando a Onésimo, a Filemón. Pero no lo está regresando de una forma obligatoria, sino voluntaria. El cual vuelvo a enviarte. Tú puedes recibirle como a mí mismo. Aquí hay una discusión muchas veces. ¿Pablo estaba a favor o en contra de la esclavitud? ¿Por qué le está regresando? Según la ley judía, no recuerdo el pasaje, pero es en Deuteronomio, menciona que cuando un esclavo era fugitivo y se acercaba a otra persona, la otra persona debería de cuidar del esclavo fugitivo y quedarse con él, resguardado en la ciudad. Porque era un esclavo que estaba huyendo, se supone, de un amo cruel. En la cuestión romana, en la ley romana era distinta. Tenía la obligación, la persona que encontraba al fugitivo, al esclavo fugitivo, tenía que regresarlo a su amo, porque era propiedad. Entonces, se consideraba como una propiedad, y pudiera aquella persona que se quedaba con el esclavo ser acusada de robo, si no la regresaba. Aquí Pablo como que decide seguirle el aspecto de la ley romana, pero con un propósito distinto, vamos a verlo más adelante. Él quería enseñar algo a Filemón, enseñarle precisamente de que ahora en Cristo tenemos un carácter distinto, donde no tiene nada que ver nuestra posición social. Pero no nos adelantemos, vamos a seguirle aquí. Entonces Pablo no está tratando de en cierta manera aquí, de suprimir el aspecto de esclavitud. Algunos mencionan de que Pablo buscaba hacer una reforma social. Y yo al menos lo que he alcanzado a escuchar, leer y en la misma escritura ver, no hay tal cosa. Porque no era el objetivo, no era una revolución lo que buscaba Pablo. Era una renovación espiritual, era un nuevo concepto, era un nuevo reino, un reino del Espíritu, en donde nadie tenía donde nadie tenía diferencias, donde todos éramos iguales delante de Dios, sea esclavo, sea libre, sea hombre o mujer. No había colores, no había razas, todos somos uno en Cristo. Vamos, por favor, tengo dos versículos, 1 Corintios capítulo 7, para apoyar esto que les acabo de decir. En 1 Corintios, Pablo está mencionando lo siguiente. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, que sea circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Y sino el guardar los mandamientos, de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Como se pueden dar cuenta, hermanos, en este versículo, el apóstol está diciendo, cada uno se quede con la posición que está. Ahora, si eres esclavo y puedes hacerte libre, búscalo hacer. Pero el principio es que nos quedemos en la posición en que estemos. Pablo entonces hace la recomendación a Filemón para que reciba a Onésimo como a su misma persona. Tú pues recíbele como a mí mismo. Es importante esta consideración, hermanos, porque da pie a lo que lo siguiente va a decir. Está diciendo, haz de cuenta que soy yo el que está delante de tu presencia cuando se presente Onésimo ante ti. Considera eso. Dice el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. En este versículo, Pablo expresa el deseo de que Onésimo se quede con él para servir al Señor, para servirle a él y servir al Señor. Y en cierta manera lo está mencionando como que Filemón se estaría entonces presentando, el propio Filemón se estaría presentando en servicio de Pablo. Por eso dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Se me viene aquí una consideración, hermanos. Hoy en día, nosotros colaboramos con hermanos que salen a llevar el mensaje de la Palabra de Dios. Hermanos que han sido llamados por el Señor para servirle. Cuando nosotros apoyamos económicamente y en oración a esos hermanos, estamos sirviendo con ellos. Es como si estuviéramos también trabajando con ellos. Sabemos que no todos somos llamados por el Señor para ir y predicar el mensaje a otros lugares. No somos llamados, muchos de nosotros, a ese tipo de ministerios. Pero sí, al menos podemos con nuestra ofrenda apoyar a estos hermanos y ser colaboradores en la obra de Dios. Así que, hermanos, si usted está dando y está ofrendando y está apoyando a aquel hermano misionero, está participando en la obra de ese hermano y está sirviendo al Señor. Entonces, hermanos, aunque no podamos hacerlo en presencia corporal, menos por nuestras oraciones y nuestras ofrendas, podemos ayudar y podemos servir también al Señor. Consideremos esto, hermanos, también, que es importante. Aquí entonces está diciendo esa palabra, bueno, tú no puedes venir, pero si me das a Onésimo, es como si tú estuvieras sirviéndome a mí también. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo apela a la buena voluntad de Filemón para hacer esta solicitud. Pablo busca entonces que Filemón crezca espiritualmente al trasladar a una nueva posición su relación primeramente con Onésimo, pero también a una relación especial por el ruego que Pablo está haciendo. Por eso dice aquí, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Estaba diciéndole, no puedo hacer nada sin tu permiso. Quiero que tú entiendas y veas esta necesidad. ¿Para qué? Para que todo esto sea de un ánimo voluntario, una entrega de un corazón dispuesto a servir al Señor. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. En estos dos versículos, el 15 y el 16, vemos un aspecto de provisión, de la provisión, perdón, de la providencia de Dios. Vemos que de alguna manera Dios prepara las cosas para que se haga su voluntad. En estos versículos se hace referencia a la providencia divina de una forma indirecta. ¿Por qué huyó Onésimo? No lo sabemos. Pero eso fue causa de que llegara a Roma y escuchara el mensaje del Evangelio y fuera convertido. Dios utilizó aquello que pudo ser malo a los ojos de los hombres y lo llevó a algo muy bueno, excelente espiritualmente. Debemos de entender, hermanos, que Dios es soberano y Él dispone las cosas a su manera. Quizá nunca entendamos cada cosa que nos sucede, hermanos, pero tengan la seguridad de que Dios tiene un propósito especial para ello. Algunos de nuestros hermanos aquí están saliendo de nosotros. Dios tiene su propósito. Algunos vendrán, otros se quedarán allá. Espero todos, que todos regresen. Espero que todos estén con nosotros algún día. Dios tiene su propósito. Busquemos siempre la honra y la gloria de Dios. Él desea convertir aquello en algo digno de alabanza a su nombre. Y es lo que está pasando aquí. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Quizá tú estuviste viéndolo esto como algo muy malo. Sufriste temporalmente la pérdida, pero ahora lo has recibido de nueva cuenta, lo vas a recibir de nueva cuenta para siempre. Porque, dice, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí. Aquí le presenta el nuevo estado que tiene Onésimo y que debe de, con el cual lo debe de recibir. Ya no es tu esclavo, sino algo mucho más. Es tu hermano en Cristo. Hay una nueva relación con Onésimo. Y esta nueva relación, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Es decir, ahora lo debes de considerar en su nuevo estado. Y tu relación hacia Él debe de ser distinta. Antes era amo-esclavo. Ahora es hermano-hermano. Y creo que ahí está lo más fuerte, hermanos, que pudiéramos hacer contra, o que pudiera haber hecho Pablo contra la esclavitud. Llevar a una nueva relación a la gente en Cristo, donde ya no había esclavos ni amos, sino hermanos. Podemos ver entonces en estos versículos, hermanos, cómo se manifiesta el carácter de una persona que ha sido transformada de útil a inútil. Y podemos ver estas aplicaciones rápidas. Hermanos, primeramente, sin Cristo somos inútiles. Todos. Cualquier persona sin Cristo es inútil espiritualmente. No hay utilidad. Podrás hacer muchas cosas buenas. Podrás participar en muchas obras de beneficencia. Qué bueno, síguelas haciendo. Podrás asistir a una muy buena iglesia donde se predique el mensaje de la palabra y estar escuchando domingo a domingo de los sermones del hermano Paco. Qué bueno. Pero si no estás en Cristo, eres un inútil. Perdonando la expresión. Pero realmente estoy utilizando la expresión que está usando Pablo. Somos inútiles espiritualmente sin Cristo. Nuestra utilidad, hermanos, se adquiere por nuestra posición en Cristo. Sin Cristo no somos nada. Y como dice nuestro hermano Paco, en una forma aumentativa, somos como el más miserable gusano inmundo. Realmente sí somos hermanos para Dios sin Cristo. Aquí vemos a un esclavo, a una persona que defraudó, que robó quizá, que se convierte y su nombre lo dice de útil a útil por Cristo. La invitación, hermanos, en este punto es: seamos útiles. Y para ser útiles debemos de empezar a estar primeramente en Cristo. A reconocer de que nuestros pecados nos hunden en lo más profundo, en lo más lejano, el infierno mismo. Y que solamente a través de la fe en Cristo podemos nosotros allegarnos a esa preciosa salvación. La invitación es para que conozcas a Cristo y te conviertas de inútil espiritual a útil espiritual. Segunda aplicación, hermanos, podemos enviar a otros, apoyar a otros y participar en la obra. De la misma manera que Filemón, que Pablo le está, como le está diciendo a Filemón, que es a través de Onésimo que él está participando en la obra, nosotros también ser partícipes de la obra del Señor, apoyando a hermanos que van, que viajan, que están en otros lugares, orando por ellos, apoyándoles económicamente para que puedan desarrollar la obra del ministerio. Hermanos, tengámoslo en grande esto. Otra aplicación, hermanos, es nuestra relación. Debe ser normada por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos en un nuevo estatus, donde ya no hay esclavos ni amos. Vamos a trasladarlo a nuestro entorno, hermanos. Quizá no lo logremos encuadrar por el entorno tan lejano de esclavitud. Pero, hermanos, ¿no es acaso de que hay ricos y pobres dentro de la congregación? ¿No es acaso de que muchas veces hay hermanos que tienen necesidad y otros que viven en la opulencia? Hermanos, para el Señor todos somos los mismos. Incluso, lo traslado, hay aquí hermanos que pueden ser nuestros jefes en el trabajo. Son nuestros hermanos en Cristo. Y es nuestra relación. Allí en Colosenses, vaya un ratito, Colosenses, el apóstol Pablo hace, acuérdense que Colosenses y Filemón fueron escritas casi al mismo tiempo y fueron trasladadas quizá por las mismas personas, ambas. El capítulo 3:22 dice, siervos, 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Fíjense bien, hermanos, debemos de tener en grande el que nuestros patrones, amos terrenales, sean cristianos y servirles. ¿Por qué? Porque al Señor servís. Entonces, tenemos una nueva relación, todos en Cristo. Y por último, hermanos, la última aplicación, Filipenses 4:5. Que vuestra gentileza sea conocida por todos. Pablo aquí, hermanos, está mostrando un carácter gentil con Filemón. Y está haciendo una intercesión por ruego, no por orden, no por exhortación, sino por un corazón que está buscando que la otra persona conozca o tenga una nueva relación en Cristo, una relación más profunda, una relación de amor hacia la persona de Onésimo. Ahí en Filipenses 4:5 dice que vuestra gentileza sea conocida por todos. Seamos gentiles, hermanos, entre nosotros, pero también con los de fuera. Que nuestra gentileza sea conocida por todos, dice la exhortación ahí de Pablo. Estas son las aplicaciones, hermanos, que podemos ver en este pasaje. Dios mediante, si tengo la oportunidad, hermanos, la última parte de Filemón, del versículo 17 al 25, concluiremos con este estudio. Y veremos ya algunos otros aspectos acerca, sobre todo un ejemplo importantísimo acerca de la imputación. Cuando Pablo está diciendo, ponlo a mi cuenta, considerando lo que predicó el hermano Marcos hoy en la mañana. Hasta aquí la dejamos, hermanos, vamos a orar.